Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, muy buenos días. Qué placer estar aquí con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Hoy venimos con una advertencia. Ojo con el azúcar. Nos han llegado a nuestro correo y ustedes saben que lo mantenemos siempre abierto, siempre dispuesto a recibir sus sugerencias. Nos han llegado dos correos que tienen que ver con el consumo del azúcar. Uno relacionado con un estudio adelantado por la Universidad Nacional sobre la llamada alimentación emocional. Estudio en el cual el 60% de los participantes, que fueron 1.177 jóvenes universitarios de varias ciudades del país, repito, el 60% confirmó la tendencia a comer comida chatarra y a comer dulce cuando sienten ansiedad, cuando sienten tristeza, cuando están estresados. De modo que es un asunto preocupante. Y el segundo correo tiene que ver con los efectos del azúcar durante la gestación, la llamada diabetes gestacional. De modo que dijimos, alerta, alerta, hay que hablar en familia sobre el tema del azúcar. Así que les doy la cordial bienvenida a nuestro programa.
Páncreas, represéntate, tengo la sangre llena de azúcar, así no se puede, loco, me está bloqueando las arterias.
Landa Mercedes, insulina, lo que te voy a mandar, insulina, lo que te puede ayudar, insulina, lo que te voy a recetar, insulina. Not a mercy.
Breakdown. Te voy a presentar la hormona famosa que de tu sangre quita toda la glucosa. Dice glucosa, aquí no puedes estar. A cualquiera de estas células te tiene que usar. Le voy a abrir la puerta para que pase usted y no me salga hasta que se convierta en ATP y hasta que se convierta en la pura energía que se consume todo el día. La glucosa en sangre no me va a matar. La glucosa en sangre no me va a matar. Porque chuga, 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 vamos a eliminar. Chuga, 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 vamos a guardar. Chuga, 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 vamos a almacenar. Chuga, 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 vamos a...
¡Páncreas! Te pasaste, loco. Tengo la sangre bajita en azúcar, friend. Me da miedo que nos dé un faracho. Me da miedo un mareo. ¿Y eres?
Cuando está bajito de azúcar, mi turno por fin llegó. Yo dejo salir la glucosa y que la insulina almacenó. Soy glucagón,
glucagón.
Soy glucagón, soy glucagón,
glucagón.
Soy glucagón. La glucosa en sangre está a nivel normal.
Ni mucho ni poco, azúcar en sangre siempre a raya. Respect insulina, respect glucagón. Big up Selecta.
Buenos días también para usted, Isidro, ahí bregando a mejorarse y cumpliendo con su deber. De modo que arranquemos en firme con una persona que además está adelantando un estudio muy interesante en esta materia.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y parece que se está volviendo costumbre esta voz un poco ronca, pero bueno, aquí estamos a pie de cañón. Le cuento que nuestro primer invitado es el doctor Jorge Vega. Él es médico de la Universidad de Antioquia con especialización en acupuntura y medicina de orientación antroposófica. En la actualidad realizó, como usted lo acaba de decir, una investigación sobre el consumo de azúcar en situaciones de estrés y ansiedad. Doctor Jorge, muy buenos días, gracias por acompañarnos en familia. ¿Y qué le parece si empezamos hablando de este estudio, de esta investigación que están realizando?
Buenos días, Judy e Isidro, mil gracias por la invitación. Bueno, más que un estudio, una investigación en el sentido estricto de la palabra, es que en la formación que hacemos en medicina antroposófica, ahora nos estamos ocupando del capítulo que tiene que ver justamente con el azúcar y con la diabetes, y que Rudolf Steiner nombra como relacionado con las actividades del cuerpo humano. Una pequeña contextualización es que me voy a mover en el marco de esa medicina antroposófica que no puedo definir en largo por temas de tiempo, pero para los oyentes, la medicina antroposófica es una medicina integrativa que parte de la medicina convencional, se apoya en ella, pero que ve el ser humano de manera ampliada, como constituido por cuerpo, vida, alma o nivel emocional y un nivel existencial superior que Steiner llama el yo humano. Esos cuatro niveles los queremos ver. Y justamente en el problema del azúcar, nos encontramos, y es uno de los temas centrales de nuestra formación, cómo en las situaciones de ansiedad, de angustia, de estrés elevado que mencionaba ahorita Judith, nuestro organismo separa su yo, no está centrado en su yo, y entra en una situación donde el cuerpo emocional, el cuerpo anímico, las emociones lo dominan. De una manera muy expedita y la más fácil tal vez de llamar este yo es comiendo dulce, ¿sí? Entonces aquí debemos también hacer una pequeña diferenciación, y es que lo nocivo no es el sabor dulce. El dulce es un sabor esencial en la vida humana. La punta de la lengua tiene papilas para el dulce importantísimas. El yo humano, dice Rudolf Steiner, es portado por el azúcar de la sangre. O sea, ninguna célula del organismo puede vivir sin glucosa, entiéndase bien. El problema grave está en la sacarosa o azúcar común, azúcar refinado, y es el que frecuentemente consumimos cuando estamos en una situación apremiante y al que el estudio de la Nacional se dirige con preocupación, porque fácilmente acudimos al alimento chatarra, al dulce, a la gaseosa, etcétera, y caemos en una trampa de llamar el yo a través de un camino inadecuado.
Pues doctor Vega, le iba precisamente a decir lo siguiente: se habla muchísimo y se publica mucho en los medios y en las redes esos efectos nocivos que tiene la sacarosa. Digamos que eso lo sabemos aquí en la cabeza, pero no lo aplicamos a la hora de tomar la decisión, si es que se puede hablar de toma de decisión cuando uno come azúcar. ¿Qué es lo que se desconecta ahí, si podemos hablar en el nivel antroposófico de eso? Como que se le desconecta a uno lo que tiene en la cabeza, en la conciencia, en el conocimiento, en la razón, pero no lo lleva a la voluntad.
Pues habría que puntualizar también, estimada Judy, cómo tener hambre, tener ganas de comer, es una función del cuerpo vital humano. Steiner dice, la nutrición lucha contra la muerte, ¿sí? Nuestra alimentación es fundamental. El problema es que sobrecargamos el sabor dulce y, como usted dice, algo se desconecta. Entonces, en las situaciones de mucha presión emocional, casi que nuestro yo, nuestro nivel, el que guía nuestra existencia, es el que está centrado en nuestro corazón y en nuestro yo, se separa y estamos a merced de lo emocional. Entonces, el yo es el que guía nuestra voluntad, como usted ya lo insinuó claramente, y ahí se pierde la voluntad. Entonces, simplemente acudimos a lo más rápido, a lo más fácil, y buscamos lo que tenemos a la mano, frecuentemente lo que nos ofrece esta sociedad de consumo, que son azúcares de consumo rápido, llenos de sacarosa. Y el problema de la sacarosa, para entrar un poquitico más ahí, es que como es un azúcar ya muy procesado, refinar significa volver fino, quitamos todo lo que acompañaba los azúcares en la naturaleza, y ahí hay que diferenciar entonces cómo es saludable comer carbohidratos complejos, donde las fibras, los otros componentes hacen que el proceso metabólico del azúcar sea lento y ahí no va a ser tan nocivo. Pero estos azúcares o estos alimentos ricos en sacarosa los transformamos muy rápido y nos producen una sensación temporal de alivio en nuestro centro emocional entre el vientre y el pecho, y como que por lo menos tapamos temporalmente la ansiedad. No la podemos corregir, desafortunadamente, porque pasa el impulso de este choque de azúcar, digámoslo así, y queremos más azúcar. Entonces esto se va volviendo un círculo vicioso en el que estamos separando el yo y la voluntad y quedamos a merced de lo emocional y aumentamos el consumo de azúcar, todo buscando como también subir ciertos neurotransmisores que tenemos desajustados en una situación emocional en general.
Doctor Vega, ¿esto significa que hay dulce bueno y dulce malo, si se puede llamar así? Es decir, ¿hay cosas dulces que sí podríamos y deberíamos comer? Y quisiera centrarme un poquito aquí en lo de las frutas, porque he oído mucho hablar de eso. Hay gente que dice, no, es que yo no como tal fruta porque tiene mucho azúcar. Y resulta que pues esa no es sacarosa, hasta donde tengo entendido. Mejor dicho, sáquenos de esa duda. ¿Cuál es el dulce bueno y cuál es el dulce malo?
Perfecto. Entonces no hacemos la división maniquea. Hablemos más bien de dulces que son beneficiosos para la salud y los que son nocivos, ¿cierto? Entonces, los muy nocivos son todos los ricos en sacarosa, indudablemente. Azúcar común, alimentos procesados, cualquier pan tiene azúcar, cualquier postre tiene azúcar, cualquier bebida azucarada tiene mucho azúcar. Esos son terribles porque se transforma muy rápido, el páncreas se esfuerza por producir mucha insulina y con el tiempo terminamos haciendo resistencia a la insulina, no podemos pasar el azúcar de la sangre a los tejidos. Entonces aparece ese azúcar, se transforma en grasa y vienen esas dos epidemias que usted ya de alguna manera mencionó, que son la obesidad y la diabetes, plagas de la civilización moderna, ¿sí? En Colombia nos acercamos a casi un 35-40% de personas ya con sobrepeso u obesas. Los mexicanos se acercan a los norteamericanos, que son los países que más obesidad tienen en el mundo, y es por el alto consumo de sacarosa. Entonces, dulces beneficiosos, todos los carbohidratos no procesados, ¿sí? La harina, la avena, los que no tienen gluten, porque la harina de trigo refinada se nos volvió complicadísima porque la manipularon genéticamente para subir el contenido de gluten. Los panaderos felices porque la harina rinde más, pero esa harina de trigo se convierte muy rápido en azúcar y se vuelve también de gasto inmediato y nocivo para el organismo. Cuando yo como frutas, para responder su pregunta, la mayoría de las frutas, si me la como entera y con toda la fibra, hacen un proceso metabólico lento, donde la separación de la fructosa, que es el azúcar principal de la fruta, algunas tienen otros, pero esta es la más importante, se toma más tiempo y no se convierte tan rápido en glucosa, que es el azúcar que necesita el organismo para generar energía. Entonces, siempre que comamos frutas, sobre todo las que tienen más fibra, estamos entrando un azúcar de buena calidad. Algunas personas, ya usted lo insinuó, dicen, esta no, porque técnicamente hablamos de índices glicémicos altos. Entonces, un buen banano maduro tiene bastante fructosa, que se va a transformar muy rápido, y tiene muchos almidones. Ese no lo recomendamos tanto, ¿sí? El mango de azúcar chiquito, ¿sí? Una piña muy dulce, ¿sí? Nosotros le decimos a los pacientes, coma las frutas con el sol del lugar donde usted vive. Entonces, por ejemplo, manzanas, peras, uvas, albaricoques que llegaron en un barco del sur o del norte no tienen tanto sentido para nosotros, no tienen la vitalidad de nuestro sol. Comamos las frutas de nuestro sitio. Yo le enseño a todos mis pacientes, y es algo que puedo hablar porque lo practico en el día a día, empezar en la mañana con agua con limón, ese sabor ácido, limpia el hígado, inmediatamente una fruta que no tenga índice glicémico muy alto y que no esté tan contaminada como la fresa o los arándanos, llenos de pesticidas y de agrotóxicos. Entonces, las frutas son un dulce bueno, excepto las de índice glicémico alto. No los jugos de frutas, donde quitamos la fibra y dejamos solo la fructosa a disposición rápida del organismo.
Caramba, y entonces, doctor, cuando una persona siente esa ansiedad, ese deseo, esas ganas de comerse algo que tiene azúcar, sabiendo que no es bueno, ¿qué hacer? ¿Qué consejo le podemos dar ya para ir concretando como su presencia en este programa?
Muy linda pregunta y muy práctica, y nosotros lo que hacemos es, bueno, venga, trate, primero, respire un poquito, conéctese con su ansiedad, ¿sí? Cuando eso no es posible porque no hay la conciencia suficiente y necesita comer algo, entonces cómase una fruta. Esa es una buena manera de evitar. Yo promovería en la Universidad Nacional los puestos de frutas por todas partes, en vez de las máquinas dispensadoras de mecatos. Mire, eso puede ser una acción concreta, además para darle trabajo a un montón de gente que va a vender la fruta y que te la va a entregar de una manera limpia, tranquila. Entonces, una buena fruta. Si estoy en casa y tengo todavía un poquito más de voluntad, un trozo de zanahoria, tiene unos azúcares limpios, buenísimos, nos ayuda a calmar la ansiedad. Abundante agua, agua con limón, ¿sí? Busco un té, un café sin azúcar. Son maneras también de apaciguar esos impulsos emocionales que a veces nos desbordan y que justamente corresponden a disminución de nuestra serotonina, de nuestra dopamina, y que buscamos justamente corregir comiendo carbohidratos simples de procesamiento rápido. Entonces ahí tendríamos unos tips rápidos, ¿sí? De alimentos que me pueden servir. No recomendamos, por ejemplo, el maní, que es una leguminosa muy pesada, pero me como una almendra, me como una granulita que no tenga maní, que sea hecha con panela. la miel de abejas igual cumple un propósito muy saludable. Entonces tenemos alternativas, pero pienso que en la cotidianidad de un joven, frutas, café, agua, un trozo de zanahoria puede ser alternativas interesantes para no comer paquetes y azúcares refinados.
Doctor, en esta conversación nos está quedando claro que comemos no por hambre, sino por una idea semejante al hambre, ¿no? Una cosa emocional. ¿Será que también tiene que ver con eso, con que no hemos aprendido esa diferencia entre alimentarnos y comer? Como que no sabemos la importancia de alimentarnos. ¿Usted cree que aún nos falta entender lo que lleva el ejercicio de la alimentación más allá de comer por comer?
Bien importante, porque además la alimentación es un acto sagrado, Isidro, del que se perdió ese sentido. Y mire, uno puede ver cómo la mayoría de la gente come viendo televisión, con el celular al lado, leyendo, haciendo otras cosas. Steiner decía, quien come haciendo otra actividad no come, sino que engulle, vuelve al nivel animal. Simplemente estoy llenando aquí un depósito para poder seguir funcionando, pero no estoy disfrutando del color, del sabor, del olor de los alimentos, de la ritualidad que hay alrededor del alimento. Entonces es muy distinto. Y cuando comemos por ansiedad, que es lo que usted plantea, ahí sí que es cierto que estamos volviendo a un nivel en el que estamos a merced de nuestro cuerpo anímico, que es el mismo nivel animal. Ánima en latín significa aire, y de ahí viene animal, pero también alma y nivel anímico. Entonces nos metemos con el dulce, y cuando nos empetacamos de cosas, en un nivel animal que nos deshumaniza. Ese es el gran drama de la modernidad. Estamos perdiendo el sentido de la humanidad. Si la medicina antroposófica quiere lograr algo en la modernidad, es invitarnos a ser de nuevo humanos, y la alimentación es un camino para ello también.
Siempre es una delicia conversar con el doctor Jorge Vega y aprender cosas tan sencillas y tan importantes como las que nos ha dicho en el programa de hoy. Les decíamos en el comienzo que el programa era de advertencias, de llamado de atención, pero para eso estamos en familia, para llamar a esa conciencia necesaria de que cada vez nuestra vida sea mejor. Doctor Vega, muchas gracias por su tiempo y felicidades.
Gracias a ustedes y un buen día.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Decíamos al comienzo que fueron dos las noticias que nos alertaron para traer este tema al aire. Una, la de los comedores emocionales, este estudio entre muchachos universitarios. Y la otra, el problema de la diabetes durante la época del embarazo. Por eso creo que, Isidro, lo mejor es hablar de un caso concreto, de un caso real, que nos sirven siempre de punto de partida para hacer el análisis en familia.
Judith, así es, y por eso vamos a conversar con Milenis Navarro. Ella es de Barranquilla, es madre de dos niños, uno de 10 y otro de 4 años, y precisamente cuando el mayor, el de 10 años, venía a este mundo, tuvo varios problemas de los que estamos hablando hoy en esta conversación. Milenis, muy buenos días, gracias por acompañarnos en familia. Cuéntanos un poquito qué ocurrió, cómo llega este tema de la diabetes gestacional. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que usted sintió durante el embarazo de su primer hijo?
Bueno, la verdad, cuando yo sentí fue que yo me estaba hinchando mucho. A partir de los 6 meses yo me empecé a hinchar, pero yo no sabía por qué era. Y yo fui al médico y le expliqué al doctor que yo me estaba hinchando, que me estaba dando mucho mareo, mucho dolor de cabeza, y él me dijo, bueno, vamos a mandarte unos análisis. Me los mandaron y me salió el azúcar alta. Y me empezaron a decir que yo tenía que comer saludable porque, como yo no sabía, yo comía normal. O sea, normales, mis comidas normales, comía chatarra, gaseosa, embutido, todo lo que viniera yo comía. Los síntomas me daba mareo, dolor de cabeza, y cada vez que yo tomaba, por decir, gaseosa, tomaba algo dulce, o sea, era un mareo y era una debilidad horrible en el cuerpo. Fue cuando me empezaron a dar charla que yo no tenía que comer así, que yo tenía que comer saludable, hacer física, tomar bastante agua. Pero como cuando uno no sabe, yo comía normal. O sea, comía normal, comía chatarra, comía salado. A raíz de mis 8 meses decidieron ya interrumpirme el parto porque yo estaba demasiado hinchada, estaba manejando la presión alta y la azúcar alta. Ya yo no podía continuar con el parto ya, claro, me sentía yo muy mal, ya yo no podía caminar, yo me ahogaba.
¿Cómo está su hijo hoy día, Milenis? ¿Hubo alguna consecuencia en el niño? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo nació de peso?
Bueno, mi hijo nació bien, gracias a Dios. Mi hijo pesó 3.500, tuvo un nacimiento excelente. El problema fui yo, porque a mí me quedó secuelas de eso, porque yo después que alumbré, fui a una cita normal, cuando me vieron, me dijeron, ¿tú te sientes bien? Claro, sí. Tenía la presión alta y la azúcar alta. Y yo no me sentía nada. Yo empecé a cuidarme ahí, cuando yo me empecé a cuidar.
Bueno, Milenis, luego llega el segundo hijo, que tiene en este momento 4 añitos. ¿Cómo fue ese embarazo? Digamos que ya tenía herramientas, ya usted estaba más atenta a que no le fuera a pasar lo mismo que con el primero. ¿Cómo fue ese embarazo? Háblenos de él.
Bueno, el segundo embarazo sí fue diferente, porque ya yo estaba sabida que el doctor, cuando yo alumbré, me dijeron de que yo me tenía que cuidar 5 años para poder volver a tener otro bebé, porque ya entre 5 años ya más o menos se me controlaba el azúcar. Después de 5 años yo quedé embarazada, que es mi bebé ahora de 4 años, pero con él fue totalmente diferente, porque yo, o sea, a mí se me subió, pero ya yo no estaba comiendo como comía anterior, que comía de todo. Ya no, con él me cuidé mucho, pero a pesar que yo me cuidé, yo me empecé a hinchar desde los 5 meses. Mi salud en los embarazos no es la mejor, porque yo me hincho totalmente y se me descontrola el azúcar y se me descontrola la presión.
Milenis, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está hoy día? ¿Cómo ha seguido su rutina saludable, sus hábitos? ¿Cómo se siente en este momento?
Bueno, en estos momentos me siento bien porque ya yo hago ejercicio, tomo bastante agua, no tomo gaseosa. Un poquito, como dicen por ahí, un poquito de gaseosa uno de vez en cuando. Pero ya estoy, o sea, estoy diferente, ya no estoy comiendo comida chatarra. A mis hijos mucho menos le doy.
Una vida más saludable.
Estoy saludable.
Milenis, muchísimas gracias por acompañarnos en familia. Muchísimas gracias por la confianza de contarnos un poco de su historia.
Bueno, gracias a ustedes.
Buen sancocho de gallina y queso bien amasado. Buen sancocho de gallina y queso bien amasado. A todito el interior, que con cosas buenas o ellas, yo lo invito para que coma esta comida costeña. Yo lo invito para que coma esta comida costeña. Yo lo invito para que coma esta comida costeña.
Tras escuchar esta historia, qué mejor que tener a un especialista para aclarar todas estas dudas que tenemos. El doctor Joaquín Armenta es médico endocrinólogo, profesor universitario, miembro activo de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctor Armenta, gracias por participar en Familia. Y lo primero sería aclarar si la diabetes gestacional es algo que se presenta intempestivamente en la gestación, o es una condición que la madre tiene desde antes y se agrava o se complica con el embarazo.
Muy buenos días para ustedes, amables periodistas y radioescuchas. La diabetes gestacional precisamente se desarrolla durante el embarazo, no hay una condición previa, porque si hubiese una condición previa de diabetes ya no sería diabetes gestacional, sino sería una diabetes pregestacional. La gestacional es la que se desarrolla durante el embarazo. En cierto sentido, el embarazo es una situación diabetogénica, porque hay una sensibilidad a la insulina baja durante el embarazo en cualquier mujer embarazada. En gran medida, la diabetes gestacional se presenta como un fracaso del páncreas de la mujer para enfrentarse a un estado de resistencia a insulina que es fisiológico en el embarazo. Entonces, la condición no está previa, porque si estuviera previa, ya no sería diabetes gestacional, sino una diabetes pregestacional.
Eso significa, doctor Armenta, que cuando cualquier mujer queda en embarazo, ¿debería aumentar sus cuidados para evitar desarrollar una diabetes gestacional?
Completamente correcto. Y otra recomendación sería que todas las mujeres en edad fértil que manifieste que quieren quedar embarazadas, antes de quedar embarazada y la concepción, hagan una pesquisa, porque es posible que tengan una diabetes pregestacional previa. Incluso muchas mujeres que son diagnosticadas con diabetes gestacional, lo que tienen es una diabetes previa, pero que no había sido diagnosticado. Entonces, la gran recomendación es hacer una consulta preconcepcional antes de quedar embarazada para descartar este problema. Ya cuando estén embarazadas, lo que hay es que cuidarse de los factores de riesgo que podrían precipitar una diabetes gestacional, siendo el mayor de ellos el sobrepeso y la obesidad. Desafortunadamente, muchas mujeres se nos están quedando embarazadas con sobrepeso y obesidad y se constituyen el principal factor de riesgo para desarrollar esta condición.
Doctor, ¿qué tan común es la diabetes gestacional? Porque estamos viendo unas cifras bastante alarmantes, ¿no?
Sí, desafortunadamente se viene incrementando y esto está directamente relacionado y de la mano de la epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad al ser su factor precipitante. En este momento, pues según nosotros tenemos un trabajo en Barranquilla que se llama Vida Nueva de Diabetes Gestacional, que lleva más de una década, estamos manejando una prevalencia del 10%, o sea, de todos los embarazos el 10% en nuestro trabajo tienen diabetes gestacional. Pero hay otros trabajos que muestran otro tipo de estadística, pero para Colombia yo creo que más o menos la proporción estaría por allí o de pronto un poquito más alta. Antes de nuestro trabajo prácticamente no se estaba haciendo pesquisas para diabetes gestacional. A partir de él, ya llevamos 12 años, pues esto se ha generalizado y el promedio que estamos manejando de prevalencia es como el 10%.
Según datos de la Federación Internacional de la diabetes gestacional afecta a 16% de los nacidos vivos. Entonces ahí tenemos esa información que da cuenta de lo importante que es este tema. Doctor Joaquín, usted habla de la alimentación, habla de que la obesidad puede ser un riesgo. ¿Qué tan cierto es esto de que las mujeres deben comer por dos y cómo afecta precisamente a generar una diabetes gestacional?
Una pregunta muy importante. Primero, en ese contexto, que traten las mujeres de no quedar embarazadas con sobrepeso y obesidad, sino se preparen para un acto tan hermoso que es un embarazo y traer un bebé al mundo, tratando de llegar con el mejor peso posible. Y ya cuando estén embarazadas, quitar ese mito de que hay que comer por dos. Eso es totalmente absurdo.
Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Porque quisiera situarme en la orilla de pronto de personas que no tienen esa precaución de estar controlándose debidamente, de asistir a todos los controles prenatales, de hacerse los exámenes. ¿Habría alguna sintomatología que dé la alarma?
Sí, sí, sí puede haber síntomas, pero también hay que saber que la ausencia de los síntomas no excluye la condición y que lo mejor es someterse a hacer un tamizaje de diabetes gestacional tan pronto queda embarazada y sobre todo entre la semana 24 y 28 de la gestación, que es cuando más se puede desarrollar la diabetes gestacional. Entonces, por lo menos nosotros aquí en el distrito de Barranquilla, todas las mujeres del régimen subsidiado, hacemos pesquisa para diabetes gestacional, haciéndole una prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 24 y 28 para confirmar o descartar la condición. Y en caso de que sea confirmada, inmediatamente irse al tratamiento, que para la mayoría de las mujeres son simplemente cambios terapéuticos en el estilo de vida, donde la alimentación es la clave. También, obviamente, la actividad física. Entonces, el hecho de que no se tengan síntomas no debe excluir que se trate de estudiar esto. Y los síntomas serían, pues, algo con los síntomas cardinales para cualquier mujer que tenga diabetes, ¿no? Que sería, pues, orinar más. Lo que pasa es que la mujer embarazada en general orina más porque el útero en crecimiento presiona la vejiga y tiene mayor frecuencia de micción, entonces se confundiría un poco con lo otro. Pero lo importante es que aunque no existan síntomas, toda mujer embarazada debe someterse a un estudio para descartar la condición y actuar rápidamente, porque si se actúa rápidamente y normalizamos las cifras, no va a haber alteraciones ni en el curso del embarazo, y lo que más queremos prevenir en el bebé, en la criatura en crecimiento, ya que cuando no se trata puede llevar a que la mujer tenga el bebé muy grande, lo que se llama un bebé macrosómico, que puede tener muchísimos problemas metabólicos, tanto en el momento del nacimiento como posterior a él.
Justamente sobre eso quería hablarle, doctor Armenta, que nos diga cuáles son las consecuencias que tiene tanto para la madre como para el bebé el hecho de desarrollar una diabetes gestacional.
Para la madre y para el curso del embarazo puede haber problemas. Primero, porque podría terminar la condición en un aborto, que se incrementa en el número de abortos. La enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, es mayor en mujeres que tengan diabetes gestacional que en las que no la tienen. O sea, puede afectar a la madre y el curso del embarazo, pero a quien más va a afectar es al bebé, porque esto va a hacer que la unidad fetoplacentaria crezca mucho y nazca un bebé macrosómico muy grande, que ya podría tener problemas en el momento del nacimiento. Estos bebés necesitan la mayoría cesárea, porque si van a nacer por parto vaginal normal, podrían tener lesiones del hombro, de la cadera, porque como son tan grandes, pues ya habría traumatismo a ese nivel. Pero no solamente son problemas mecánicos, sino que hay problemas metabólicos en el bebé que pueden hacer hipoglicemias neonatales, que son muy peligrosas, y que sepa que es un bebé que ya en el futuro tendría mayor posibilidad de ser diabético. Lo mismo la mujer que tenga diabetes gestacional, si después del embarazo no entra a un proceso de cuidados, tiene un alto riesgo ya de hacerse diabética tipo 2 definitiva. O sea que hay consecuencias tanto para la madre, para el curso del embarazo, para el bebé en el nacimiento y para el futuro del bebé.
Doctor, después de dar a luz, después de que ha acabado esta etapa, digamos, del parto, ¿puede pasar que muchas mujeres se queden con la enfermedad, o sea, se queden ya con el título, si se me permite, de diabéticas y tendrán que controlar la insulina o cambiar completamente sus hábitos? ¿O por el contrario, esta puede desaparecer después de que pase este proceso gestacional?
Lo usual es que después del embarazo las cifras de glucosa se normalicen, pero esa mujer ya queda en mayor riesgo de hacer diabetes tipo 2 definitiva, sobre todo si no se cuida. Por eso una mujer que haya tenido diabetes gestacional tiene que entrar en un control y seguimiento donde lo más importante es que cuide su alimentación, no gane peso, porque si esa mujer después del embarazo, de haber terminado el parto con diabetes gestacional, no se cuida y gana peso, tiene altísima posibilidad de llegar a hacerse una diabetes tipo 2 definitiva. Y eso se puede prevenir con unos buenos estilos de vida, alimentación y actividad física.
Pues muy amable, doctor Joaquín Armenta, por acompañarnos hoy en Familia. El doctor Armenta es médico endocrinólogo y es el líder científico del programa Vida Nueva de Diabetes Gestacional. Muy amable por estar con nosotros en el programa.
Con todo gusto y un saludo para todos los amables radioescuchas, y que ustedes cumplen un papel importantísimo para educar a la comunidad.
Bueno, vamos a la pausa y al regreso profundizamos un poco desde la parte nutricional y emocional, todo esto de mejorar los hábitos de vida saludable. Ya regresamos.
En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
En el viaje perdí mi verdad. Siendo una estrella dejé de brillar. Mil voces comenzaron a hablar. Y en mi locura todo cuestionar. Muy dentro me quiero rendir. Toda fe que hay en mí, un ruido interminable grita en mí. Quiero hablar y no puedo, respirar y no puedo, caminar, olvidar, enfrentarlo y no puedo. Quiero estar y no puedo, escuchar y no puedo, regresar, descifrar y a sanarme y no puedo. Mi ansiedad, mi ansiedad. Cada noche el silencio es un mar. En el tempestad.
Ya estamos en nuestro tercer segmento de En Familia y, como les prometimos, vamos a profundizar un poco ya desde el punto de vista de la nutrición, de la alimentación. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Por eso nos complace muchísimo que este segmento lo vayamos a ocupar en un diálogo con la doctora Paola Sabogal. Ella es nutricionista con énfasis en peso inclusivo, doctora en psicología, certificada en alimentación intuitiva. Y sobre eso también vamos a hablar en un instante. Doctora Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Y creo que el punto de partida es justamente eso. ¿Qué tienen que ver las emociones con la comida? Porque este programa lo iniciamos diciendo que existen los llamados comedores emocionales. ¿Qué es eso?
Bueno, buenos días, Judith. Muchas gracias por esta invitación para hablar de este tema que me apasiona, porque además es algo creciente en la práctica que hacemos en el día a día. Y es que el comer emocional básicamente se define como el uso de la comida como una estrategia de afrontamiento. La utilizamos para adormecer un poco emociones de malestar que experimentamos en el día a día, ¿no? Así como podemos utilizar otro tipo de herramientas, podemos salir a hacer ejercicio, podemos vernos con amigos, salir a tomar trago, podemos utilizar la comida como una fuente de placer, porque lo que buscamos en momentos en que enfrentamos emociones negativas y no tenemos herramientas de gestión emocional es un poco de dopamina, ¿no? Algo que haga que el cerebro se estimule positivamente para que sintamos una activación en esos centros de placer y de alguna manera esa emoción de malestar se adormezca durante un ratico.
Doctora, pero podríamos hablar de cierta forma de una adicción al azúcar, y lo digo porque parece que cayéramos en un círculo vicioso en el que estamos consumiendo alimentos que sabemos que no es correcto hacerlo, pero se sigue haciendo.
Mira, hay mucho debate sobre el concepto de adicción al azúcar. Hay muchos investigadores que no están de acuerdo en que este pueda ser calificado como una adicción. En últimas, porque nosotros no tenemos una tendencia natural a comer azúcar a cucharadas, ¿no? Hay como unas partes de la relación que tenemos con sustancias psicoactivas que no logramos tener con los alimentos. Nosotros comemos alimentos completos, nosotros no estamos comiendo cucharadas de azúcar, no generamos, por ejemplo, tolerancia, ni generamos tampoco un síndrome de abstinencia como se da en los consumos de sustancias psicoactivas. Entonces realmente pensar en la adicción a la comida es algo que no tiene consenso científico hoy en día. Yale diseñó una escala de adicción a la comida que se llama la Yale Food Addiction Scale, y ellos tratan de hacer ahí como un perfil de cuáles son los comportamientos que hacen que pensemos que la comida puede ser adictiva, y la verdad es que terminan siendo muy compatibles con los criterios diagnósticos de un trastorno por atracón. De hecho, las personas que creen tener adicción a la comida y son tratadas con herramientas para atracones terminan teniendo una sanación de esto que se suele llamar una adicción.
Doctora Paola, obviamente la pregunta del millón es ¿qué hacer? Es decir, ¿qué hacer frente a ese momento de ansiedad, de angustia, de estrés en el que tengo la tendencia a comer esos alimentos que no me están beneficiando para la salud? ¿Qué se hace desde la orilla terapéutica para mejorar esa situación?
Bueno, ahí hay dos elementos que son supremamente importantes. El primero es cómo manejamos a nivel social la relación con estos alimentos, porque fíjate que mucho de lo que nos han demostrado también los estudios es que el comer emocional se suele dar más con alimentos que tenemos alguna satanización o algún prejuicio, alguna restricción hacia ellos. Las personas que tienen niveles de restricción con ciertos alimentos tienden a tener mayores picos de dopamina cuando los consumen. Entonces es importante empezar a manejar una retórica, un discurso mucho más neutro a los alimentos que nos permita no satanizar ni endiosar ninguno. Porque cada vez que ponemos mucha restricción sobre un alimento, como estos mensajes de que el azúcar es veneno, de que nos va a matar, termina teniendo el efecto contrario a nivel cerebral, ¿no? Y termina siendo un alimento muy idealizado, porque en últimas los seres humanos buscamos mucha autonomía y la comida es una decisión supremamente íntima. Entonces apenas nos dicen esto no te lo puedes comer, es como si el cerebro tuviera que buscarlo a veces de una manera obsesiva. Y por otro lado, entender que la base del comer emocional, al igual que muchas otras conductas que son afrontamientos de emociones de malestar, pues tiene que ver con una pobre gestión emocional. Y una de las herramientas más importantes es buscar dentro de nuestra sociedad promover la gestión emocional, promover el afrontamiento de las emociones, porque lo que hacemos a través del comer y de otras herramientas es evitar el malestar. Y necesitamos sociedades que sean cada vez más tolerantes al malestar y que sepamos afrontarlo sin querer rehuir de él constantemente y sistemáticamente.
Si entiendo bien, se trata no de trabajar sobre ese síntoma, que es comer compulsivamente algo que no me está haciendo bien, y más bien mirar por qué lo estoy haciendo, por qué estoy recurriendo a ese tipo de alimentación compulsiva.
Absolutamente. A nivel psicológico, los seres humanos funcionamos perfectamente para poder evitar situaciones de malestar. Y tal y como tú lo dices, el comer emocional es simplemente un síntoma. Yo le digo incluso a mis consultantes que es una banderita roja que nos está avisando que hay algo que necesitamos atender y que lo importante es fijarnos en atender esa banderita para que el comer emocional deje de ser necesario y que podamos realmente obtener bienestar.
Doctora Paola, ¿cómo manejar la culpa? Porque creo que una de las principales cosas que ocurren frente a ese tipo de, no digamos alimentación, porque eso no es una alimentación, sino esa manera compulsiva de comer cosas que no son saludables, hace sentir a la persona culpable. Es decir, después de que lo ha hecho, ay Dios mío, ¿por qué me comí esto? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo se maneja esa parte?
Y mira que, Judith, ahora que lo pones sobre la mesa, la culpa es un elemento súper importante para potencializar la compulsión alimentaria, porque la compulsión suele detonarse incluso desde la culpa, ¿no? Como la culpa es una emoción de malestar, cuando yo como y siento culpa, es más probable que yo coma más, sobre todo porque puede entrar un pensamiento dicotómico de, ah, ya la embarré, ya hoy comí mal, entonces ya mejor acabo el día y mañana lo empiezo a hacer bien. Por eso hablamos tanto del poder que tiene la restricción y el satanizar alimentos, ¿no? Y en esto que me preguntas de la culpa, para mí es muy importante y desde mi trabajo lo que defiendo mucho es que tengamos una relación mucho más armónica con la comida, que no pensemos que hay cosas buenas, malas, bonitas, feas, morales, inmorales, sino que podamos relacionarnos con cada uno de los alimentos. Todos tienen un lugar dentro de la alimentación y todos entran dentro de algunos espacios sociales y dentro de contextos, ¿no? ¿Qué sería de una celebración de cumpleaños sin una torta que compartimos y socializamos a través de ella? Pero claro, si me vas a meter una torta en el desayuno, eso no tiene ningún sentido social ni cultural. Entonces creo que al final lo más importante dentro de esta relación es que podamos desarrollar neutralidad hacia los alimentos, empezar a entender en qué contextos tomamos decisiones sobre ellos y cómo no, y en la medida en que más quitamos como esa carga de lo malo y lo bueno de la alimentación, vamos teniendo mayor capacidad de decidir realmente qué es lo que queremos comer, y ese impulso y esa compulsión pues también empieza a desaparecer, ¿no? Ese impulso tan primitivo que tenemos sobre ciertos alimentos.
En el caso, por ejemplo, de personas que viven con ansiedad o depresión, y lo cierto es que el azúcar también nos pone mucho más imperativos, ¿cómo trabajar esos temas? ¿Cómo trabajar esa hiperactividad que se puede generar por el consumo de un alimento que no deberíamos haber consumido?
Mira, esto es un tema también que trabajamos mucho en las sesiones, porque varias de las personas que tienen alguna relación problemática con la comida tienen de base ansiedad, TOC, depresión o incluso un trastorno, un ADHD, un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y de nuevo, lo que hemos empezado a encontrar y lo que nos dicen los estudios es que en la medida en que permitimos que las personas tengan el alimento mucho más neutro, hay mayor autorregulación con el alimento. Muchos de las estrategias también tienen que ver con quitar el alimento de tajo, y lo que se ha venido viendo con los adolescentes que fueron tratados con estrategias de restricción alimentaria sobre el azúcar porque generaba mayor hiperactividad es que empezaban a buscarla compulsivamente después, o se volvía como un premio dentro de la casa, ¿no? Entonces los papás salían de casa y ellos aprovechaban para comprar todo el azúcar que pudieran, comérsela a escondidas, se vuelve como un tesoro. Por eso hablamos mucho de esa relación con la comida, para tratar de que el impulso biológico no sea tan potente, ¿no? Por supuesto, no vamos a resolver la relación con la comida si no ayudamos también a resolver la depresión, la ansiedad, la tolerancia al malestar emocional y todas las condiciones de salud que pueden haber de base, pero sí es importante entender que esa relación sana con la comida nos permite tomar mayores decisiones. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que del 30 al 40% de las mujeres que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 tienen conductas desordenadas con la alimentación. Y lo que hemos empezado a ver es que esto se basa en los niveles de restricción a las que han estado expuestas, porque de nuevo, cada vez que restringimos, estamos idealizando algún alimento, alguna cosa, alguna persona. Todo el efecto de la prohibición para nosotros es muy potente. Entonces, la manera en que ayudamos a las personas a manejarlo es darle el lugar que tiene cada comida en su vida y que a través de eso entiendan que tienen la capacidad de manejarla y puedan empezar a tomar decisiones sobre qué comer, cuándo comer y cuándo puede esto hacer parte de su estilo de vida o de la salud como la considera.
Pues de alguna manera, doctora Paola Sabogal, está usted proponiendo pues un cambio de estrategia en lo publicitario también, porque siento que buena parte de lo que nos ha dicho en esta entrevista tiene que ver con campañas que se siguen difundiendo con ese propósito de evitar que la gente consuma cosas que no le convienen, y sin embargo lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Quizás sea un reto para las agencias de publicidad, para las escuelas de publicidad, para los fabricantes o diseñadores de piezas publicitarias. En fin, nos deja usted un tema ahí propuesto muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en familia.
A ustedes muchas gracias y un gran placer haber estado compartiendo.
Bueno, y así llegamos al final de nuestro En Familia de hoy, como siempre con muchas inquietudes, con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas, con muchas orientaciones en este programa de hoy, que esperamos haya sido de su gusto y sobre todo les resulte útil. No olviden seguir escribiendo a enfamilia@caracol.com.co. Les agradecemos su sintonía y los dejamos como siempre con las noticias en Caracol Radio.